COPE Andalucía.
Estar informado.
El PSOE andaluz pasa por el peor momento de su historia y eso lo saben bien los jefes de Madrid, o lo que es lo mismo, lo sabe Pedro Sánchez y su equipo. Tras la victoria absoluta de Juanma Moreno en las últimas elecciones, donde arrasó con 58 escaños, el PSOE andaluz no ha sido capaz de reponerse. Muy lejos quedan aquellos años en los que la Federación Andaluza era la más poderosa de toda España. Ante esta realidad, los dirigentes andaluces tienen el ojo puesto en el Congreso Federal del PSOE, que Sánchez ha adelantado a finales de noviembre. ¿En ese congreso qué va a pasar? Bueno, es difícil saberlo, pero lo previsible es que Pedro Sánchez renueve su liderazgo ante los suyos. Después de esa cita llegarán los congresos regionales. El del PSOE andaluz podría celebrarse en febrero del año que viene, en unos meses, y el sillón de Juan Espadas podría peligrar. ¿Por qué? Bueno, pues porque aunque Juan Espadas se ha mostrado como el fiel escudero de Pedro Sánchez aquí en Andalucía, donde ha defendido sin cuestionar cosas como la amnistía o el cupo catalán, que tanto daño hace a nuestra tierra, bueno, pues a pesar de esa lealtad, el secretario general de los socialistas andaluces ha perdido todas las elecciones que se han celebrado desde que está al frente del PSOE andaluz. El liderazgo de Juan Espadas está en entredicho, tanto que él mismo ha tenido esta semana que decir que quiere seguir al frente del PSOE andaluz y que, bueno, que eso es algo que no va a decidir Pedro Sánchez, que van a decidir los militantes. Su destino, el destino de Juan Espadas, bueno, pues podría ser un ministerio. Sustituiría a Teresa Rivera, que es ministra para la transición ecológica y que se marcha a Europa. Hoy Juan Espadas se veía obligado a hablar de nuevo de esas quinielas, de su futuro.
Yo no hago quinielas, yo me dedico a trabajar. Por eso hoy lo que tenemos es una reunión de trabajo, una reunión de coordinación con mi equipo y a partir de ahí a seguir. Mire, lo demás son eso, especulaciones, quinielas. Y hay mucho que hacer en Andalucía y mucho que trabajar.
Bueno, pues quiera o no quiera el secretario de los socialistas andaluces, es inevitable, las quinielas ante situaciones así se disparan. ¿Quién podría quitarle el sillón a Juan Espadas? Bueno, un nombre que suena siempre es el de María Jesús Montero, que es mano derecha de Pedro Sánchez en el Ejecutivo, que es andaluza, que fue consejera cuando la Junta estaba en manos socialistas y que es tan fiel al presidente andaluz como Juan Espadas. Además, hay quienes apuestan por un nombre joven, como el de la alcaldesa de San Fernando, que es Patricia Cavada. Pero en las últimas horas ella ha querido desmarcarse de esas quinielas. En su cuenta de Instagram ha dejado claro que no hay opción alguna de que se presente a la Secretaría General del PSOE andaluz. Son las 7:52, así están las cosas. Soy Yolanda Aguirado y enseguida vuelvo con otras historias, historias que te contamos también en cope.es/Andalucía. Vuelvo en un segundo, pero antes, si vas a estudiar aquí en Andalucía y buscas piso, no te vayas, que esto te va a interesar.
MobiClinic.com. Fitness en casa, salud, productos para bebés, hogar y mascota. MobiClinic, con B de brillante, buen precio. MobiClinic.com. En MobiClinic todo para bebés, como carritos de paseo, sillita para coche o tronas con ruedas, como el modelo Simba, por solo 69 euros. MobiClinic.com.
Aumenta la preocupación de los vecinos sevillanos por el mosquito del virus del Nilo. Y desde luego no es para menos, porque son ya 6 las personas fallecidas por la picadura en lo que llevamos de año, todas contagiadas aquí en nuestra tierra, aquí en Andalucía. En las últimas horas ha muerto en Navarra la mujer infectada con el virus del Nilo. La mujer había estado en la ciudad sevillana de Utrera pasando unos días este verano. Según la Consejería de Salud, esta mujer presentaba patologías previas. Y desde luego a estas muertes también tenemos que sumar los contagios. Siguen contagiándose personas por la picadura del mosquito aquí en nuestra tierra, más de 60 en lo que llevamos de año.
COPE Andalucía.
Estar informado.
Y te cuento más cosas. El precio de la vivienda vuelve a subir en Andalucía en el segundo trimestre del año. En términos interanuales, el incremento ha llegado hasta el 9,5%. Nos situamos por encima de la media nacional. Son datos que ha publicado hace solamente unas horas el Instituto Nacional de Estadística. Así que si comprar es caro, tampoco es mucho más económico alquilar un piso en estos momentos en nuestra tierra. La cosa se complica mucho para esos estudiantes que están buscando alquilar un piso para el próximo curso que arranca nada en unos días. Hoy nosotros en COPE Andalucía llevamos desde primera hora con estudiantes universitarios. Te cuento que las 10 universidades públicas que hay en Andalucía ofrecen para el próximo curso más de 73.000 plazas. A esto hay que sumarle las plazas de universidades privadas, que también las hay aquí en Andalucía. Bueno, muchos de los estudiantes universitarios se desplazan durante el curso porque en su ciudad no ofertan la carrera que ellos estudian y en estos momentos muchos de ellos siguen buscando una habitación para vivir. Quiero presentarte a Ángel. Él es de Salamanca, estudia comunicación en Sevilla, no es su primer año, así que ya sabe lo difícil que está el mercado por aquí, por Andalucía. Por ejemplo, en Sevilla, un estudio puede superar los 600 euros y un piso puede costar unos 1.400 euros al mes. Ángel cree que los propietarios se aprovechan porque dice que saben que los estudiantes necesitan un sitio para vivir y que tienen que alquilar algo. Él, en su búsqueda, se ha encontrado con pisos así, como estos.
Para mí son zulos porque nosotros no buscábamos un piso nuevo, pero por lo menos algo correcto. Y hay pisos viejísimos. En Nervión hay mucho piso viejo. Y precios muy caros. Yo creo que los propietarios, en cierto modo, sí que se aprovechan de la situación de los estudiantes y de nuestra desesperación por buscar piso, porque ya llega un momento en el que dices, es que con tal de tener un sitio donde vivir, pago lo que sea.
Bueno, como Ángel, muchos estudiantes directamente tienen que buscar una habitación porque es una opción más económica, es una opción más barata. La ciudad más cara es Málaga. Allí una habitación puede costar unos 450 euros de media al mes, pero tampoco están mucho más económicas. En Granada, por ejemplo, una de las ciudades universitarias de Andalucía, y es imposible encontrar una habitación por menos de 300 euros. Estamos hablando de una habitación. El precio ha subido un 15% y en Cádiz, por ejemplo, aunque la demanda no es mucha, hay pocos pisos. Allí el precio de una habitación supera los 300 euros al mes. Bueno, una vez superado el susto del precio, los inquilinos tienen que someterse a un casting, como lo escuchas, porque a veces es demasiado difícil entrar por el tema de la oferta y la demanda. Escucha a Fran Iñareta, es portavoz de Idealista.
Sí, ese tipo de casting sí que se produce. No solamente para ver si se va a encajar dentro de la vivienda o no a nivel de llevarse bien y tal, sino bueno, también a nivel de cierta seguridad por parte del propietario, ¿no?
Otra de las ciudades que acoge a miles de estudiantes cada año es Córdoba. Unos 6.000 universitarios estudian en esta ciudad, aunque los estudiantes que tengan que vivir allí lo van a tener un poco más fácil, ¿no? Es todo tan malo. Bueno, hay algunos sitios donde no son tan caros. Miguel Ángel Jordán es gerente inmobiliario en Córdoba.
Mira, en estos momentos detectamos que están dando precios en torno a los 200, 250, hasta 300 y 350 por una habitación. Es ley de oferta y demanda. Si no solucionamos la oferta, pues la demanda sigue al alza, porque está al alza, y los precios pues van de la mano, van subiendo. Es una cuestión de sacar más oferta al mercado. Eso a veces pues está también en manos de quien legisla.
Y te cuento más cosas. Son las 7:57, el aeropuerto de Córdoba se queda sin dos vuelos regulares a Estambul y a Roma. Esos vuelos se van a repartir entre otros aeropuertos andaluces porque el aeropuerto de Córdoba no tiene control de pasajeros, no tiene control de pasaportes. Eso en Córdoba y en Huelva 20 años llevan esperando el aeropuerto. La Junta y el Gobierno Central se comprometen, dicen, a impulsar este proyecto. Ana Oreiro, queremos saber cómo va a ser ese aeropuerto si es que finalmente llega, claro.
Al margen del uso para el sector turístico, tendría un papel fundamental para el agrícola y el industrial. El presidente del Consejo Asesor de la Sociedad y presidente de la Cámara de Comercio de Huelva, Daniel Toscano, ha planteado un convenio entre las administraciones, Junta y Gobierno que desbloquee este proyecto que no requiere ni un solo euro público.
El único aeropuerto jamás construido sin ningún tipo de financiación hipotecaria y sería el primer aeropuerto más sostenible de la historia. Es que el aeropuerto que nosotros estamos planteando es un aeropuerto muy modesto, económicamente muy sostenible, muy viable.
Esta infraestructura contará con un laboratorio de hidrógeno verde para experimentar la propulsión a través del hidrógeno, pero además una cooperativa de primer grado. Se trata de que no pasen ni 24 horas desde que el fruto rojo sale de la mata hasta que llegue a los lineales de Centro Europa, creando así una marca de excelencia.
Gracias, Ana. Qué importantes son las conexiones para Andalucía, no solamente para el turismo. Escuchamos hace nada unos segundos a Ana Oreiro, no solamente para el turismo, como te decía, sino también para las personas que vienen a trabajar. Y mañana, ¿qué nos espera en el tiempo? Bueno, pues vamos apurando el verano, las temperaturas se van a mantener sin cambios o van a caer un poco. Eso también nos cuentan los expertos. Las máximas llegarán a Granada con 34 grados, las mínimas, bueno, pues en la provincia de Cádiz con 27. Eso es lo que nos cuentan los expertos, eso es lo que nos dicen desde la Agencia Estatal de Meteorología. Ahora escuchas La Linterna de COPE con Ángel Expósito.